Viste que en diciembre habitualmente lo que se dispara el dólar, ¿por qué? Porque se compra, la gente viaja, la gente... Pero ahora estamos ya en la segunda quincena de enero y hay una suba importante del dólar, comenzó esta semana. Aparentemente yo vi en las casas de cambio, ¿verdad? Por eso vamos a hablar con alguien que entiende mejor que solamente observar. Amílcar Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Un cordial saludo también para la audiencia.
Gracias por atendernos. Amílcar, veo y leí algo de que el dólar estaba yendo hacia arriba.
Mira, ligeramente. Como bien lo decías, los meses de diciembre, en general, fin de año, el último trimestre del año, suele ser un periodo de tipo de cambio al alza. Hay digamos, presiones para que el tipo de cambio está al alza, básicamente porque los comercios tienen que pagar sus importaciones. Más o menos Paraguay, el primer semestre es lo que le llamamos el semestre de los exportadores. En el primer semestre ingresan divisas porque la cosecha, la soja, llevamos menos de febrero hasta mayo, junio. En ese periodo se liquidan todas las exportaciones, entra divisa y entonces la tendencia suele ser a mantenerse o a la baja incluso. Sin embargo, en el segundo semestre los importadores renuevan sus stocks, y esa renovación de stocks normalmente la tienen que pagar, ¿verdad? Con 30, 60, 90 días después de hacer el pedido, y esos pagos se dan generalmente en el último trimestre, y por eso hay demanda de dólares, y eso presiona un poco el tipo de cambio al alza. Generalmente hay una corrección hacia el final del año y terminamos con un tipo de cambio más alto del que fue al inicio del año, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es lo que vimos en diciembre, ¿verdad? Un tipo de cambio que llegó a 5.750, más o menos. Y en ese enero, de cierta manera, se mantiene. Por eso te decía, mucha gente también viaja, hay demanda de dólares por ese lado. Y bueno, eso es lo que construye esa tendencia ligeramente al alza. Pero está dentro de lo, yo te diría, dentro de lo esperado. No es significativa el alza, y yo creo que ahora a partir de febrero, que ya empieza la cosecha de soja y el ingreso de divisas, más bien la tendencia va a ser a mantenerse o inclusive ligeramente a la baja.
Ajá. Pero Amílcar, de fines de diciembre, cuando habitualmente tendría que ir más alto, fines de diciembre, principios de enero casi hubo una baja del dólar.
Déjame ver un poco acá el comportamiento, sí, puntual, sí, ¿verdad? Pero yo te hablo en general, ¿verdad? Puede haber bajas puntuales si vos lo miras por día, ¿verdad? Ah. Quizá, como viendo, si por ejemplo diciembre. Si, diciembre, el 1 de diciembre, el tipo de cambio estuvo en 5.839, ahora estoy mirando el histórico.
Sí.
Y terminamos en 5.774. Es como decir, 70 puntos más bajo, ¿verdad?
Sí.
Son fluctuaciones puntuales que se dan en el día a día, pero en general la tendencia es al alza, porque por ejemplo en julio el tipo de cambio, el 1 de julio estaba en 5.580,
sí,
y para el 31 de diciembre estaba en 5.750. Entonces, si vos lo mirás día por día, por supuesto que tiene sus fluctuaciones, puede ser un poco al alza, un poco a la baja, pero cuando hablamos de tendencia hablamos de un comportamiento ya promedio mensual. Y ahí es donde se cumple eso que te dije, de que en el segundo semestre, si vos comparás la media de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ves que la tendencia es al alza.
El aspecto de la llegada de Donald Trump el 20 de este mes al poder real, ¿va a tener algún tipo de reajuste seguramente en el dólar otra vez?
Es probable. Mira, se habla de un dólar más fortalecido con la llegada de Trump, debido a que por la agenda que trae el presidente Trump, una agenda ciertamente proteccionista, eso podría afectar a las economías emergentes. Entonces los inversores están un poco más cautos con traer sus capitales a estas economías emergentes, principalmente los BRICS, ¿verdad? Hablamos de China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Y bueno, y también las economías que rodean, ¿verdad?, a estos emergentes, en el caso de Paraguay. Sí. Entonces digamos que por la incertidumbre que hay acerca de qué es lo que va a poder hacer Trump, hay mayor cautela de parte de los inversores, y eso afecta al flujo de capitales, el flujo de inversión hacia nuestros países. Uh-huh. Hace que haya menos dólares, digamos, fuera de Estados Unidos. En tanto ocurra eso, podemos esperar un dólar un poco más fortalecido, por lo menos hasta que se aclare, ¿verdad?, el panorama los primeros 100 días acerca de qué parte de la agenda que trae Trump es la que efectivamente va a poder llevar adelante. Eso va a depender también de los apoyos que consiga articular en el Congreso. O sea que... Entonces, mientras tanto, por esa incertidumbre que hay, los inversores se ponen cautos, los flujos de capitales, digamos, que son menos generosos hacia estas regiones por el lado de las inversiones, y eso hace que tengamos un dólar un poco más caro en la región.
Justamente lo que te quería preguntar, en la región, viste que hay una difusión del gobierno que dice que en la región el guaraní se fortaleció más a nivel regional. ¿Cómo está nuestra moneda actualmente?
Sí, mira, la devaluación que tuvo el guaraní comparado con la devaluación que tuvieron, por ejemplo, el peso y el real fue menor. En ese sentido, podemos decirle que tenemos un guaraní más fuerte. Eso también pues hace un poco al manejo macroeconómico que ha tenido Paraguay, manejo muy ordenado, que estuvo, digamos, exento de ciertos excesos, como cuando el gasto, en el caso de Brasil, hoy tiene un déficit fiscal en el orden del 10% del interno bruto, y en el caso de Argentina el 7%. Entonces, los ajustes que hay que hacer para poder corregir eso son ajustes muy importantes, y eso mueve, ¿verdad?, los indicadores, como por ejemplo la disponibilidad de liquidez que hay, eventualmente puede también afectar el tipo de cambio. Y de hecho Brasil ha tenido una devaluación bastante mayor a la que ha tenido Paraguay. Paraguay se ha caracterizado por ser una economía muy estable, la más estable de Sudamérica, y entonces indicadores o números macroeconómicos como el tipo de cambio pues se han movido poco, ¿verdad? Ha sido una virtud que ha sabido ganar, así, ha sabido conquistar Paraguay, el de ser una economía muy estable con todos sus números muy ordenados y moviéndose poco. Ha sido una economía que ha estado, digamos, exenta de esos ajustes fiscales, por ejemplo, muy grandes que han tenido que hacer otros países.
Claro, es una economía estable porque las inversiones se han sabido invertir, o es una economía estable porque se ha cajoneado todo el dinero.
Mira, ha sido una economía estable porque en general creo que Paraguay ha resistido cierta tentación, ¿verdad?, populista de incrementar excesivamente el gasto fiscal, por ejemplo, porque eso, si bien puede ser muy agradable en un momento dado otorgar aumentos, aumentar la plantilla de funcionarios del Estado, sin embargo, después, cuando ya la plata no alcanza, cuando viene el periodo de ajuste, ajustar eso es muy complicado, o sea, hay que echar gente, y en algunos casos mismo hemos visto en otros países, incluso se le ha bajado el salario ahora a funcionarios públicos. Entonces, Paraguay en cierta manera ha resistido eso, no ha caído ahora en esa tentación de hacer eso. Por eso es que cuando viene la desaceleración, si bien tenemos un déficit fiscal pequeño en el orden del 1,5%, es totalmente manejable. Entonces, Paraguay no necesitó hacer ningún ajuste macroeconómico demasiado importante, y esa estabilidad de la cual hablamos se ha mantenido. Un país pobre, todavía más pobre que el resto de los países, o comparado con los otros países, pero que ha tenido un manejo muy ordenado, y bueno, eso es lo que le ha valido el poder, a pesar de la desaceleración económica en la región, donde países como Brasil han tenido 3 años consecutivos de caída del PIB, Paraguay sigue creciendo a una tasa del 4%, desde 2016 hemos cerrado con esa tasa de crecimiento.
Yo te vuelvo a preguntar, claro, no se puede comparar Brasil, Argentina y Paraguay porque sus economías son más grandes, ¿verdad? Y Paraguay, claro, es más chico, claro. Es más manejable el país, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, es mucho más manejable. Paraguay, yo siempre digo, entra en un Excel, ¿verdad? Una planilla Excel entra todo el Paraguay, porque es un país pequeño, somos pocos, entonces en general, por supuesto, es una economía mucho más manejable, pues, digamos que en Paraguay, por ejemplo, un punto de crecimiento del PIB son más o menos 300 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, con 300 millones de dólares que se impulsa, por ejemplo, la inversión pública, eso ya tiene el potencial de hacer que el PIB crezca un 1%. Por cada 300 millones de dólares que traemos de inversión directa, de extranjera directa, eso también tiene el potencial de impulsar el PIB. Entonces, es una economía pequeña donde cifras que para el mundo son pequeñas pueden hacer de que nuestra economía tenga un crecimiento interesante. Sin duda que Mirado desde ese punto de vista, ser pequeño es mejor, digamos, tiene sus ventajas, porque con muy poco para nosotros significa mucho.
Claro, aparte la economía de Paraguay también se centra mucho en el Estado. Lo privado todavía es muy mínimo, ¿verdad? Hay una dependencia más bien del fondo del tesoro, del Estado en general.
Mira, la economía de Paraguay, el tamaño es 30 mil millones de dólares, por ahí anda. Está bajo por el tipo de cambio, bajó a 27.500 más o menos, pero para efectos prácticos, digamos que es 30 mil millones de dólares en sí. Y el presupuesto general de gasto de la nación es más o menos 12 mil millones, o sea, hasta 40% del Producto Interno Bruto sería. Si es que lo medimos de esa forma, la participación del Estado, eso incluye a los ministerios, sí. Lo que es el gobierno central, digamos, administración central, cuyo presupuesto de esos 12 mil, más o menos 5.100 millones, corresponde a la administración central, y el resto son entes descentralizados, empresas públicas, etcétera, ¿verdad? Pero lo que llamamos el Estado, incluye a las empresas públicas, ANDE, INC, etcétera. Representan más o menos 40% de lo que es el total de la economía en Paraguay.
Yo acabo de hablar con la gente de medicamentos, y la semana pasada estaba el boom de las gobernaciones que a quienes se les libera poco dinero, porque toda una cadena se le da a la gobernación le da a los proveedores. ¿Qué pasa el Paraguay en sí, el Estado en sí, tiene ese dinero, es con cautela nomás mueve, no quiere largar así? Porque me decía la Cámara Farmacéutica que se le debe 60 millones de dólares aproximadamente. ¿Y qué pasa si él dice Carter un día amanece, vamos a pagar los 60 millones de dólares a la Cámara Farmacéutica y vamos a liberar los fondos para las gobernaciones, que llegan a mucho más? ¿Qué pasa? ¿Puede haber un desbarajuste económico?
Mira, yo creo que esa es una cuestión que tiene que ver con la administración que hace Hacienda, ¿verdad? La priorización que hace Hacienda de los recursos. Yo no estoy muy de acuerdo con que se le recorte esos presupuestos a las gobernaciones, o que se retrase el pago a proveedores, ¿verdad? Creo que eso debería estar, en mi opinión, en las prioridades, ¿verdad? En cuanto a pago, porque eso también forma parte del tejido económico, eso también depende en un montón de cosas, y bueno, también mueve la economía, ¿verdad?
Claro.
Yo creo, mirando desde afuera, no tengo así la información exacta o precisa, que más bien eso lo podría decir la gente de Hacienda, pero me da la impresión que tiene que ver nada más con una priorización, digamos, que entre las prioridades de Hacienda, por lo visto, no está el tema de las transferencias a gobernaciones y, bueno, el pago de la deuda flotante, que es lo que mencionaste, ¿verdad? La deuda con las farmacéuticas, por ejemplo.
Pero en línea general el Estado, o este gobierno, el Estado digo yo, porque este gobierno es lo que maneja ahora la administración, hay deudas por todos lados, desde obras públicas, digo nomás que eso es una cadena, y el 40% sí. De la economía, al mover el Estado, el 40%, al no liberar o al no hacer los pagos, va, que por eso tenemos una economía estable.
Y claro, eso afecta, obviamente. Deuda flotante siempre va a haber, o sea, que saldos de deuda con proveedores, ya sea empresas que construyen rutas o empresas sí. que proveen medicamentos, leche, etcétera. Lo importante es que no haya atrasos, ¿verdad? El saldo de la deuda flotante siempre va a haber, pero lo importante es que los pagos en el día, ¿verdad? Lo del Estado tiene que ser, así como se intenta construir una economía seria hacia afuera, una sí. economía seria y confiable para los inversores internacionales, también el Estado tiene que ser serio y confiable para los proveedores locales, ¿verdad? ¿No? Se puede utilizar a los proveedores locales como una herramienta de ajuste, ¿verdad? Es decir, bueno, le pagamos a todos, pero a esto no, porque esto, que esperen nomás, ¿verdad? Para mí no está bien eso, yo creo que debería haber una priorización, digamos, mejor, que privilegie y que también ponga en la lista de prioritario a todos los proveedores del Estado. Todos aquellos que cumplen, que se han presentado a las licitaciones y ya han cumplido en tiempo y forma y proveído los bienes o servicios que el Estado ha contratado. Yo en general no veo que eso sea bueno, porque tiene también un montón de implicancias, ¿verdad?, hacia atrás.
Sí.
Cuando los proveedores no cobran, ellos también se pueden atrasar con sus propios proveedores, con los bancos, etc.
Por eso, es una cadena.
Una cadena, ¿verdad? Yo creo que eso habría que cuidar, como te dije. Así como somos un país serio y confiable hacia afuera, también tendríamos que serlo hacia adentro.
Amílcar, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un gusto siempre, un abrazo.
Ok, hasta luego. Amílcar Ferreira, economista, hablando con nosotros sobre lo que es la economía en este momento en el país, y por qué somos una economía estable, Paraguay.